palabra Isaías capítulo 9 del verso 6 al 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y qué más dice? Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Lo dilatado, uy, hay una canción que me encanta, pero no la puedo cantar porque si no me tiran copyright. Pero lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, ¿y qué? Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay una canción que dice, ¿cómo es que dice la canción? Y hoy levanto mi alabanza ante el trono de mi amado. Él me mira y me sonríe. Hay una parte que dice, no me acuerdo. Sé que es el puro coro así, ¿verdad? Bueno, ahí no canto más porque si no me tiran el copyright. Mire, y quiero que me regale su atención para avanzar. El mundo hoy en día está viviendo temporadas de transición, está viviendo momentos de incertidumbre y lo que pasa en el mundo de alguna otra forma nos afecta tanto directamente e indirectamente. Y el llamado de atención o la propuesta de hoy para usted y para mí es que no solamente revisemos cómo está nuestra fe y confianza, sino que Hoy usted y yo salgamos aquí con la confianza y la seguridad que no hay otro nombre dado a los hombres sino Cristo, Jesucristo que es nuestro Salvador, Jesucristo que es la esencia del Padre que está en tu vida y vive en mi vida. Y más en estos tiempos, porque no es esperar Navidad para decir, ok, ahora me voy a acercar a Dios porque es Navidad, ¿verdad? Y ahí le pide perdón a Dios todo. Dice, bueno, Señor, el próximo año voy a comprometerme. Ahora sí ir a la iglesia. Y bueno, y no se le ve hasta el otro diciembre. Eso pasa, ¿verdad? Pero aquí no pasa. Eso pasa por allá. Ahora, pregunto. ¿Usted ha vivido tiempos de incertidumbre? ¿Tiempo de angustia? Usted dice, sí, pastor, he vivido. Ahora, usted ha visto que el mundo, porque ni siquiera son los problemas económicos ni los sistemas de gobierno, no, el mundo como tal constantemente está en cambios, en cambios, en cambios, en cambios. Y cuando esto pasa, esto afecta nuestra vida. Aunque usted diga, yo soy hijo de Dios, nada me va a afectar. No, hay cosas que sí afectan. ¿Y por qué le cuento esto, mis amados? Porque cuando estamos pasando tiempos muy difíciles, es el escenario perfecto para que Dios se muestre y se glorifique en su vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque en los escenarios difíciles, en los escenarios donde hay más desesperanza, es la oportunidad perfecta para que Dios se manifieste. Ahora, ¿qué acabamos de leer? Aquí vemos al pueblo de Dios angustiado, pasando por un momento de dificultad, de circunstancia, perdidos, en desolación, en incertidumbre, muy parecido a lo que quizás estamos viviendo hoy o hemos vivido o vamos a vivir. Pero aquí el profeta Isaías levanta su voz y el profeta fue movido con un poder más allá de lo ordinario. Él proclama, él abre sus labios, él abre su boca. Y profetiza lo que va a pasar en el futuro. La pregunta de hoy es, ¿qué significa esto? ¿O cómo usted y yo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria? ¿Cómo una profecía que se dijo hace muchísimos años, miles de años atrás, cómo puede ser eco el día de hoy? Hace un par de semanas hubo una elección presidencial en un país y veo que las personas han puesto su confianza y su esperanza en esa persona para traer cambios a ese país. Pero lo más resaltante es que esta persona viene con una idea o una propuesta distinta a todos los demás políticos. Pero lo que me preocupa es que cuando una persona pone toda su confianza en un hombre, pueden pasar dos cosas, o van a pasar dos cosas. Te vas a decepcionar y vas a perder la fe y la confianza. ¿Y eso qué tiene que ver con el título de hoy? Que hoy usted y yo tenemos que salir de aquí convencidos de que su esperanza y su confianza debe ser puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Su confianza y mi confianza debe ser puesta en Jesús. Su confianza y mi confianza tiene que ser puesta en el que murió por ti y por mí en la cruz. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 1. El verso 20, pues todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un rotundo sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, ¿qué significa? Sí. Vamos a leer este verso. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cuando yo veo esto, aquí el apóstol Pablo está asegurando que todo lo bueno que te pasa a ti no es para un beneficio personal. Sí, hay una bendición, claro, tú puedes saborear y puedes disfrutar las bendiciones, pero no va a ser para tu gloria personal, no va a ser para alimentar tu estatus o tu ego, o para decir, no, yo antes vivía en un país y ahora vivo aquí, todo estoy perfecto, todo está bien. No, es que cada vez que las cosas te salgan bien, es para la gloria de Dios. Y cuando estés pasando por el valle de sombra, cuando estés pasando un proceso, cuando no entiendas, cuando tengas inseguridad, tú puedas levantar tu voz y decir, lo que me está pasando es para que Dios se glorifique, lo que me está pasando es para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Pregunto, ¿cómo usted y yo respondemos ante nuestras necesidades? Un breve testimonio. Una hermana donde yo soy pastor allá en la iglesia americana está pasando por un tema de cáncer y cuando yo la veo todos los domingos con una fe y una confianza, y yo le pregunto, ¿pero usted qué hace aquí? ¿Por qué no se queda en su casa? Ella me dice, no, yo necesito cada día más proclamar el nombre de Cristo. Pero cuando proclamamos el nombre de Cristo, no es simplemente decirlo. Tiene que ir acompañado con una acción, con un compromiso. Y es lo que hoy usted y yo tenemos que aferrarnos a esto. Y la hermana me decía, no, yo necesito reflejar el cumplimiento de esa promesa. ¿Y cómo tú reflejas, cómo tú proclamas el nombre de Cristo? Asistiendo a la iglesia, claro que sí, pero más que asistir a la iglesia es cómo tú proclamas, cómo tú te comportas en medio de la crisis. Es importante esto. Ahora, cuando tú y yo enfrentamos crisis personales, pregunto, ¿cuántos hemos pasado por crisis personales, salud financiera, emocionales, espirituales, todo el asunto, ¿verdad? Todo esto. Y usted dice, wow, si hago una evaluación de este año, ha sido mi peor año. No le voy a decir que me levante la mano porque no, por favor. O ha sido mi mejor año. Pero recuerda, no importa cómo termines este año. Lo importante es que cuando veas el 2024 acercarse, tú vas a determinar cómo vas a vivir tu 2024. Es como tú empiezas el año. Es como tú empiezas el año. No vas a empezar, yo un día le dije a mi esposa, yo voy a ser honesto porque, ya quiero que se acabe este año, ya quiero. Y mi esposa me dice, ¿por qué? Porque sí. No, estás mal, vaya, ora el Señor, métase. Soy ser humano, me puedo equivocarme, claro. Y entendí esto, que este año 2024, tú eres el que vas a determinar cómo lo vas a vivir. No vayas a proclamar desesperanza. Asume la actitud del profeta Isaías y di, el Hijo de Dios, Jesucristo, vive en mí. Vive en mí. Vive en mí. Cuando vayas a luchar diariamente, no luches desde la derrota. Lucha desde la victoria. ¿Cómo Dios te otorgó la victoria? por medio de Cristo. Y eso te lleva a vivir por fe. Y lo hemos escuchado. Sí, vivo por fe, quiero vivir por fe. Pero lo más importante, aparte de la oración, es que tú puedas entender que es en la profundidad, es en la relación con Cristo, donde tú puedes ver las promesas cumplidas. Tú dices, pastor, pero este año no he visto las promesas. Es porque no hemos ido a la profundidad, no hemos sido intencionales. Dice, pastor, si le contara, yo estoy todos los días metido en profundidad. Entonces, si estás metido en profundidad y no has recibido la respuesta, es porque estás con afán. Estás intranquilo, quieres todo ya, quieres todo rápido. Y no es así. Tú y yo debemos mostrar al mundo que pertenecemos al mejor clan, al mejor grupo del mundo, los hijos del Dios viviente. ¿Cómo tú afirmas esta promesa? ¿Cómo tú muestras al mundo que Dios te ha abrazado con su gracia? ¿Cómo lo haces? Cuando tienes paz en medio del caos. Mire lo que dice Juan 14:27. Les dejo la paz, os dejo. Mi paz os doy. ¿Qué más dice? Aquí me está hablando de una paz ilimitada. Porque la paz del mundo es temporal. Y cuando tú te aferras a la paz temporal, tu corazón vive en aflicción, en tribulación. Entonces, ¿qué pasa cuando tú inclinas tu oído, tu corazón, tu vida y dices, wow? O sea que para poder tener la paz y experimentar la paz, no solamente debo servir al Señor, sino que debo aprender a tener autocontrol y dominio propio en los tiempos del caos. ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo obtengo? Aplicando la paz. Mi esposa hablaba con alguien ayer y yo escuché: el que tiene la razón no levanta la voz. El que tiene la razón, ¿cómo fue que tú la ley de las dos, usted cómo es? Enséñeme eso, por favor. Tono correcto y tiempo correcto. Por eso estoy casado con una mujer increíble. Tono correcto y tiempo correcto. Yo estoy trabajando en las dos. Paz en medio del caos. Y mira. Esto es increíble, porque la paz de Dios calma nuestra ansiedad. La paz de Dios calma lo que estoy viviendo por dentro, esas tormentas internas. La paz de Dios nos sostiene en medio de las pruebas. La paz de Dios nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Y usted y yo, mis amados, se lo digo en el nombre de Jesús con todo mi amor, y quédese con esto en su corazón. Sea un evangelista, un embajador de buenas noticias. Párese firme. Y cuando le pregunten, ¿cómo está usted? Diga, estoy bien, estoy bendecido. Pero ¿cómo hace si el trabajo está difícil? No importa. Yo estoy aquí. Yo soy de Cristo. Estoy aquí y voy a dar mi vida al Señor. Ah, yo pensaba, no. Entonces, a ver, ahí en el Facebook, hagan así en el Facebook. Algo así. Denle un fuerte aplauso al Señor. Este sermón no es de mucha palabra profética, es de corrección y de formación. ¿De qué sirve tener palabras que nos llenen las emociones y no hay formación y no hay esa estructura que va a sostener las bendiciones? No tendría sentido. Así que es importante esto. Pero no he podido pagar la renta, pero estoy sirviendo. No sé cómo pago Mira. Yo te digo algo de parte de Dios, escucha esto. Por muchos años serví en mi congregación, ¿verdad? Por muchos años. Y servía y no recibía, en el instante yo no recibía recompensas, rewards. ¿Sí o no? Yo servía, iba y estaba de lunes a lunes y yo supuestamente no veía nada. Y yo preguntaba, Dios mío, pero si yo te sirvo, ¿cuándo voy a ver? ¿Cuándo voy a ver? ¡No he visto nada! Mire, está predicando conmigo Mateo, me encanta. ¡No he visto nada! ¡No he visto nada! Te puedo decir hoy, no solamente lo veo, lo vivo, lo respiro, lo toco, lo veo, lo siento. No dejes de venir a la iglesia. No dejes de servir, porque ¿sabes cómo es tu ser? Cada vez que vienes tú a la iglesia, ¿sabes qué pasa? Es como una gota que está llenando una vasija. Una vasija. Y yo se lo decía a alguien: no importa, no importa, sigue sirviendo. Pero no tengo cómo. No importa, sigue sirviendo, sigue. Eso va a explotar, eso va a rebosar, eso va a cubrir tu vida, eso va a bendecir a otro. Hoy yo lo veo, hoy te lo digo, yo lo viví. Vívelo. Pastor, pero es que ya tengo ya muchos años esperando. No te voy a decir sigue esperando, no, sigue sirviendo. Tan bello. Déjalo que se ría. Diga conmigo: yo soy embajador de la paz de Dios. Hoy lo decían en el servicio de inglés: tu boca tiene el poder de declarar bendición o maldición este año que resta y el próximo año que vas a empezar a vivir. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 15. Mire lo que dice Corintios: gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué significa esto? Que es un regalo que no se puede describir. Es Dios diciendo: les doy a mi hijo para que él muera en la cruz y tengas vida eterna. Tengas acceso directo a mi presencia por medio de mi hijo. ¿Esto qué quiere decir, mis amados? Que ya tú no necesitas estar en un estatus de perfección para poder acercarte al Padre. No, puedes acercarte al Padre sin ser perfecto. Sin ser perfecto. Cuando tú entiendes la naturaleza de este regalo de Dios que no puede ser quitado de ti, es tuyo. Cuando tú entiendes esto, tú le das un valor que es como, sorry Vania, que me voy por este lado. Pregunto, ¿a cuánto le gustan los regalos? Okay. Sea sincero, ¿cuánto les gusta? Okay. Cuando me casé, obviamente, a Lili no le gusta la Navidad. No le gusta. Le fascina. Ama la Navidad, ama los regalos. Y en mi caso, antes de casarme con Lili, obviamente uno estaba tan metido, y esto es bueno, no es malo, obviamente, en el tema de la iglesia, y había que estar en la iglesia de lunes, no como aquí, que es un puro domingo, una hora y ya, y uno toca y se va, y vive la vida aquí, fácil. Pero en mi temporada era de lunes a lunes, todos los días, y mi vida era en iglesia. Y cuando llegaba diciembre, pues, oh, qué bueno, diciembre, sí, hay que montar el especial de Navidad en la iglesia, y tenía que ensayar, y tenía que prepararme, capacitarme en la iglesia. Mi vida fue todo el tiempo en la iglesia. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, vivir en la iglesia. Bueno, no me voy por eso ahí, me voy por acá. Y no entendía lo que el peso o lo que significa el tema de la Navidad, ¿no? Que es la oportunidad perfecta para dar esperanza a la gente. Pero me casé y toda la dinámica con mi esposa, y empecé a aprender el tema de la Navidad y todo el asunto. No es el arbolito, no, es lo que pasa, es la unidad familiar que tiene que ser todos los meses y todo el tiempo. Y yo le decía a Lili: no, a mí no me gustan los regalos. Yo le dije a mi esposa: a mí no quiero que me den nada, no quiero, no. Y cuando cumplo años no quiero que me fiesta ni regalo ni nada. Y por dentro estoy: ¿y quién me va a regalar? Mire cómo pasa. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que esto es un sobre, ¿verdad? Un regalo. O esto. Esto es una caja. Y yo le decía a mi esposa: no me compre regalo, no me compre nada. Y entonces llegaba el 24, ¿verdad? Y yo trato de dar regalos, ¿verdad? A mi hija y mi esposa. Y yo, no, no, yo no quiero, Lidia, no me des nada, por favor, porque no me gustan los regalos. Y por dentro, uy, ¿qué me irá a regalar? ¿Será que me va a ir a regalar? Y cuando Lili, el año pasado, mi cumpleaños, mi amor, mira el regalo. Y yo me pongo la postura así como de serio. Digo, oh, mi amor, muchas gracias. Oh, soy muy agradecido. Y por dentro, uy, ¿qué será? ¿Qué será? Que acabe la fiesta rápido. Ya quiero ver el regalo. Ya quiero ver qué es. Ya quiero ver qué es. Otro pequeño testimonio. 24 de diciembre de hace muchísimos años atrás, en el año 1900X, por allá. Yo tenía como unos 13 años, creo yo. Y estaba con el tema del teclado y todo esto, ¿no? Y yo veía que todo el mundo tenía teclado, piano, keyboard, tenía todo el mundo. Tenía, y yo estaba en la iglesia tocando y yo necesitaba mi tecladito para poder ensayar y practicar. Y yo no tenía ni la culpa. Nada tenía. Pero yo vivía una gratitud constante. No tengo mi instrumento para practicar, pero estoy en un lugar donde puedo desarrollar el talento que Dios me ha entregado. O estar en esa constante formación. Y llega el 24 de diciembre, voy a la casa de mis abuelos, ¿verdad? Y todo el mundo empieza con los regalos y yo esperando mi regalo, a ver que si me regalaban algo, una media, un caramelo, un chicle, algo, pero nada. No me dieron nada, nada, no me regalaron nada. Y yo estaba como triste y cuando mi primo, ¿verdad? Ojalá que no vea el video. Y a mi primito viene y la mamá le regala un teclado, un Casio de última con lucecitas y todo. Y yo veo que mi primo abre el regalo, el teclado, el instrumento y empieza a tocar. Él ni sabe tocar nada, no sabía nada. Y yo veo el teclado y mis ojos. Pero siempre aprendí esto y lo he aplicado en mi vida desde que tengo uso de razón. Lo aprendí de mi mamá. Nunca tengas envidia de nada. Porque si no es para ti, no te va a beneficiar. Si es para ti, alégrate, gózate. Y si tú ves, si tú quieres algo que se le da a alguien más, celébralo. Porque algún día tú vas a tener mucho más de lo que esa persona tiene. Si eres humilde, obviamente, ¿no? Y yo me alegré con mi primo, obviamente. Quise tocar el tecladito, no me dejó tocarlo. El 24, y medio 24 de diciembre, y yo quería tocar el keyboard y no me dejaba. Y yo con ganas de tocar y no me dejaban tocar el teclado y yo triste. Yo quería mi teclado, mi keyboard, yo quería mi instrumento. Yo decía, bueno, llego yo a, sacaba todo, me voy, estoy un poco triste. Yo le digo, papá, déjame en la casa porque estoy triste, no me voy a quedar, en mi casa. Cuando llego a mi casa, abro yo, mi mamá le va a contar algún día este testimonio mejor que yo. Y cuando llego yo a la casa, veo una caja, un regalo con caja, así bien, una caja grande, y yo, ay, será, yo creo que un monopatín o un no sé cómo se dice en inglés, donde uno pasea, no sé cómo se dice eso, una bicicleta, no sé, otra cosa, un bate de béisbol, qué sé yo. Pero la caja era grande y decía, ¿pero qué será? ¿Qué es? Y con regalos y todo bien, y así bien bonito, bien. ¿Qué será? Y vi una nota de mi mamá y decía la nota. Decía mi mamá, feliz Navidad. Un regalo para ti. Sigue adelante. Ella sabe todo eso más que yo. Cuando rompo la bolsa, adivine qué era, o imagínese qué era. Era el teclado. Y hablaba con mi mamá hace días, y mi mamá me contaba que yo ese día ni dormí ese día. Pasé todo el 24, todo tocando el teclado. ¿Qué fue lo que hizo que ese regalo se viera, yo lo pudiera tocar? La constancia de mi servicio. La constancia de lo que yo amo hacer. Y fue una temporada increíble, gracias a eso pude tocar y bueno, lo demás es historia. Pero al día siguiente, ¿sabe qué hice? Agarré el teclado y me lo llevé para la casa de mi abuela. Y lo puse al lado del de mi primo y me dice, ah, yo tengo mi Yamaha aquí, y me puse a tocar así. Y él con su Casio, yo con mi Yamaha. Pero usted no sea así, por favor. cuando usted recibe un regalo, compártalo, no, no sea como su pastor. Recuerde que no, ahora no sea así, yo ahora comparto todo, ¿no? Eso fue hace muchos años. ¿Y sabe qué pasó con ese teclado? Para terminar ya la historia, se lo prometo. Lo regalé. Lo regalé a un muchacho que le estaba dando clase. Fue mi primer estudiante de música. Lo regalé. Pregunto, no es que usted va a regalar lo que tiene, no. Es ese nivel de agradecimiento que hay en tu vida, tiene el poder para transformar otras vidas. Cuando tú ves la gratitud como un poder transformador, no solamente transforma tu vida, sino que transforma nuestra actitud ante la vida, nuestras relaciones y, lo más importante, nuestras acciones. Si usted vive al máximo en constante agradecimiento, usted va a inspirar, va a ser una persona que va a proyectar esperanza, amor, porque usted lo ha experimentado. Así que déjate amar por Dios, déjate abrazar por Dios, déjate enseñar por Él, déjate instruir por Él, para que tú seas influencia. Esto es lo que pasa con las personas que pierden el nivel o pierden influencia en los demás, porque dejan que la tristeza, la falta de las cosas que quizás hemos querido lograr o obtener, no las tenemos, viene la influencia externa y apagan y disminuye en tu vida la capacidad de ser una persona agradecida. Agradecida. Paola, ¿me ayuda en el piano? O mejor dicho, todo el ministerio de alabanza me ayuda, por favor. Póngase de pie, por favor. El mundo ahora necesita del amor de Dios. Está carente de propósito. Y tú y yo tenemos la oportunidad de compartir la fuente de nuestra esperanza y alegría. ¿Qué es lo que te llena a ti? Que nuestras palabras y acciones sean testimonio constante. Mire esta palabra. Constancia, constancia. No sirve tener nada si no eres constante. Constancia. Yo quiero orar, por favor. Quiero que pongas tu mano en tu corazón. Quiero bendecir tu vida. Y dile, Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Hoy quiero ser testimonio, Señor. Hoy quiero agradecer por ese regalo supremo que es tu Hijo Jesucristo, que limpia todo dolor, que sana al herido, que limpia todo pecado. Gracias por este regalo tan maravilloso. Señor, queremos vivir en una constante gratitud. Quita de nosotros la apatía, la altivez, la soberbia. Quita de nosotros la capacidad de ser agradecidos, de tener resiliencia. Ayúdanos, ayúdame, Señor, a poder continuar testificando de ese regalo maravilloso, Señor. Hoy, Padre, te pido que nos des la capacidad de transformar nuestras vidas, Señor, para poder ser testimonio al mundo, dar esperanza, dar amor. Queremos hoy, Señor, compartir, experimentar y predicar de las promesas que tú has cumplido en nosotros y vas a cumplir. La paz que Dios nos entrega hoy es una paz que nos abraza y que nos ayuda a seguir adelante. Señor Jesús, hoy declaramos esperanza en medio de la oscuridad. Hoy declaramos, Señor, esperanza en medio de la adversidad. Hoy declaramos esperanza en medio de la enfermedad. Hoy declaramos esperanza en medio de la angustia. Hoy decretamos esperanza en medio, Señor, de los corazones rotos, vacíos. Hoy nos levantamos. Hoy levantamos nuestra mirada, nuestro rostro, Señor. Hoy proclamamos de tus maravillas y tus bendiciones, Señor. Señor, hoy presentamos nuestra familia ante ti, Padre. Y tómate un minuto para que presentes tu familia. Vamos, di el nombre, levanta tu voz. Di el nombre de tu familia. Vamos, presenta tu vida. Hoy pongo mi vida, Señor, y pongo la familia que quizás hoy no está aquí. Quizás esta temporada de Navidad, Señor, para muchos sea una temporada triste porque hemos tenido pérdidas, hemos perdido un familiar, amigos cercanos, hemos perdido, Señor, el contacto con familias, con amigos. Quizás tengamos mucho tiempo sin ver a nuestros padres. Quizás, Señor, extrañemos ciertas costumbres, culturas, reuniones, pero hoy decimos sí a tu propósito, a tu voluntad. En nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, quiero que me mires acá un segundo. Estaba cenando con mi esposa ayer y cuando ella me miró y yo la miré, no. Ella me miró y me dijo, ¿cuándo? Me preguntó a mí, ¿cuándo será el día que veré a mis padres? Pues tengo 7 años que no los veo. 7, ¿verdad? Y yo decía, wow, cuando son preguntas así, sin respuestas rápidas, ¿verdad? O cuando alguien te pregunta una pregunta teológica, entonces yo tomo tiempo, yo digo, voy a pensar, ¿ok? Y yo, en mi corazón empecé a orar, yo, Espíritu Santo, ¿qué le digo a mi esposa? ¿Qué le digo? Yo quisiera tener, obviamente, ¿quién no desea ver a su esposa feliz? Claro, yo haría lo que, todo lo daría para que ella fuera feliz, ¿no? Y ella me dice, ¿cuándo será que los voy a ver? Entonces yo empecé a pedirle al Señor, Señor, dame una respuesta a mi esposa porque está difícil. Pero cuando me pregunta, ¿qué vamos a comer? Y le digo, vamos a comer, esto es fácil, pero... Y yo estaba preparando ahí la respuesta, ¿verdad? Con ayuda del Espíritu Santo. Pensé en miles de soluciones, de ideas, ¿no? Y yo iba a responderle. Iba a punto de abrir mi boca. Me tomé un poquito de café. Cuando usted me va a tomar café, prepárese porque voy con todo ahí, ¿no? Y yo le iba a hablar y ella me dice, pero, me dice ella, pero. Pero yo, me va a decir, aunque no los vea hoy, ni los vaya a ver mañana, estoy cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cumplir el propósito de Dios es fácil? No. ¿Qué cosas no hemos logrado? ¿O qué cosas hemos sacrificado? ¿Qué cosas hemos dado para estar aquí hoy? Tú dices, wow, Dios me pide el estar lejos de mis padres para seguir su voluntad. Como mucho, ¿verdad? La respuesta es en la palabra. Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero, el que te consuela, que te rescata, que te ayuda. Cuando te sientas así, que no tienes respuesta, no es orar para que Dios te quite el sentimiento y el dolor, no. Es aprender a vivir con eso, pero no lo mires como un dolor, míralo como una siembra. Que vas a recoger tanto que vas a agradecer por la temporada que has vivido, que vas a vivir. Quédate con esto. No importa en ocasiones cómo te sientas, ¿no? Lo más importante es que disfrutes de esta experiencia, de este viaje, que es el ser constante en ese llamado que Dios te ha dado. Porque renunciar a lo que Dios tiene para ti es sencillo. Podemos renunciar y podemos hacer nuestra vida como queremos. Pero cuando lleguemos a su presencia, ¿qué vamos a responder a Dios? Vamos a decirle, pero es que extrañaba a mis padres. Y me voy, me fui. Pastor, pero, pastor no, Dios, es que tenía que trabajar para traer alimento a mi casa y descuidé el altar. Descuidé lo que tú me entregaste. ¿Tú crees que Dios te creó y te formó para que vivas de sentimentalismo y de apegos emocionales? Creo que no. Dios te formó y te creó para cumplir su propósito en la tierra.